Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos. Gusto saludarlos aquí por el ojo de la cerradura esta mañana. Y hicimos varios programas con varios temas que tenían relación con la pandemia hace unos meses. Hemos estado en vivo los lunes y vamos a repetirlos seguidos porque creo que es bastante adecuado y pertinente e interesante escucharlos. Fortino Montaño, que está aquí en la consola, les comentaba, y vamos a escuchar el primero con la doctora Telma Sánchez Villanueva, donde se habla de la pandemia y los trastornos de personalidad. ¿Cómo le fue allá en la pandemia? Esto se va a tratar ese programa. Disfrútenlo. Nos da mucho gusto recibir a la doctora Telma Sánchez Villanueva. Bienvenida, Telma.
Muchísimas gracias, Julieta. Encantada de participar otra vez en una actividad que nos recuerda a la vieja normalidad.
A la vieja normalidad. Muy fuerte esta frase porque realmente es una pandemia que ha cambiado al mundo, que nos ha cambiado inevitablemente a todos la vida. Eso no tiene punto de discusión. Y no podemos hablar de otra cosa más que de este tema, porque precisamente en la conversación con Telma, telefónicamente, para que volviera con nosotros al programa, y afortunadamente aceptó venir, no todos los invitados están así como abiertos a moverse todavía, hablaba de que nunca antes en su historia como psiquiatra y terapeuta había tenido tanto número de pacientes. Telma, coméntanos esta parte, por favor.
Sí, fíjate que lo que estás diciendo me parece que es importantísimo puntualizarlo. Esta experiencia de vivir una pandemia con todas las implicaciones que tiene ha significado un reto prácticamente para todas las personas que viven en el mundo, desde ancianos, mujeres embarazadas, niños. Yo diría que no hay una sola actividad que no se ha visto marcada, ¿no?, por este fenómeno. Todo, absolutamente todo lo que hacemos, las relaciones, nuestro trabajo, la economía. Entonces, como esto es un fenómeno de un alcance tan amplio, pues obviamente tenemos que leerlo como un reto para el psiquismo de las personas, ¿sí? Es un reto emocional y que tiene derivaciones ahí de comportamientos y demás. Porque las personas tienen que aprender a vivir en esta nueva situación. Y como reto que es, bueno, todo mundo saca a relucir los recursos emocionales que tiene para poder manejar estas nuevas situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué estamos encontrando? Estamos encontrando que fenómenos de enfermedad mental se están moviendo de una manera vertiginosa, ¿sí? Se están manifestando de una manera vertiginosa. Y tanto en los estudios, en grandes grupos de población, se ve, ¿no?, cómo los números han ido aumentando en términos de los requerimientos de atención de salud mental, de los problemas de enfermedades mentales, hasta en corto, ¿no? En petit comité, el comentario general con los colegas es que todos estamos teniendo una demanda excesiva, ¿no?, de solicitud de atención para personas que tienen una gran cantidad de manifestaciones relacionadas con el problema del COVID.
En cuanto al crecimiento del número de pacientes, ¿a qué obedece, Telma? ¿Obedece a la ansiedad que ha provocado el confinamiento, al miedo también, a la paranoia, a la autosugestión en muchos casos? Cuéntanos un poquito de esto.
Mira, yo pienso que se puede dividir en diferentes como categorías las manifestaciones que estamos viendo. La primera creo que tiene que ver con todo el efecto que tiene el miedo, ¿no?, la ansiedad que genera el enfrentarse a una enfermedad que es mortal y que hoy por hoy la conocemos mejor, pero sabemos que sigue teniendo un comportamiento a veces extraño, que los médicos mejor preparados y las instituciones de salud más fuertes todavía es hora que no pueden contener. Pero luego además de eso, están otras cosas que tienen que ver, otros fenómenos que tienen que ver más bien como efecto secundario de las medidas que se toman para cuidarnos de la enfermedad. Porque el confinamiento obviamente también tiene, nos pasa una factura, ¿sí? Tiene consecuencias. El estar encerrados, el no estar en contacto con los demás, los problemas que tienen que ver con el aislamiento, con las decisiones que se toman cuando uno se confina, ¿no? Como por ejemplo bajar el trabajo, dejar de trabajar, dejar de recibir dinero. Entonces, ese es otro escenario.
El desempleo.
El desempleo. Sí, y además que el desempleo está muy relacionado con ciertas condiciones especiales como el suicidio, Y por otro lado está el asunto de los padecimientos que son derivados directamente de la infección. Hay una serie de condiciones neuropsiquiátricas que tienen que ver con procesos médicos específicos derivados de que la persona, al tener el COVID, no solamente tiene manifestaciones cardiovasculares o pulmonares o inmunológicas, sino que también tiene manifestaciones cerebrales. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que está como en estas tres dimensiones toda la patología que estamos encontrando ahorita o que es la que predomina ahorita en relación con esta pandemia que estamos viviendo.
Okay. Y bueno, tu experiencia, un poco desde el ángulo personal, pero también cuéntanos desde el ángulo profesional en esta pandemia.
Mira, lo que uno tiene, creo que algo que puede ser de especial interés para la audiencia es considerar el problema del efecto de la pandemia sobre la salud mental en lo que hace cuando una persona vive un duelo, porque podríamos decir que la pandemia nos obligó a funcionar a todos en, a todos o casi todos en una especie de duelo, ¿sí? Un duelo porque perdimos muchas cosas, personas. Perdieron familias enteras, perdieron miembros de su familia, pero otras personas perdieron el trabajo, otras personas perdieron su seguridad. El hecho de no poder seguir haciendo la vida como la conocías implica un duelo, ¿no? Todos habíamos asumido que de alguna manera la vida era como era y con esta experiencia nos damos cuenta, lo que es conocido en la sabiduría popular, de que no tenemos la vida comprada, ¿no? Y ni siquiera el estilo de vida lo tenemos comprado. Entonces, este duelo ha sido difícil de manejar para todo mundo. De hecho, un dato interesante es que parece ser que alrededor, esto es en el mundo, porque estos estudios se están replicando en Europa, en Australia, en América Latina, en Estados Unidos. Alrededor del 40% de la población tiene cuando menos un síntoma relacionado con algún padecimiento mental, ¿sí? Y eso es muchísimo.
¿De antes de la pandemia o de después?
No, ahora con la pandemia.
Ahora.
O sea, que cerca de la el 40% de las personas, ¿sí? El 40% se queja de algún síntoma. La mayor parte de las personas se quejan de síntomas relacionados con ansiedad y con depresión, ¿sí? Otras personas manifiestan un poquito menos, las estadísticas bajan un poquito, en vez de ser alrededor del 30. Esas personas se quejan de problemas que tienen que ver con algo que se conoce como trastorno de estrés postraumático. Y esto es la experiencia, la vivencia de verse ante la muerte o conocer la muerte de cerca y todo lo que eso implica, ¿no? Y otras personas también han tenido muchas quejas o cambios en su conducta relacionados sobre todo con el consumo de sustancias. Entonces, cuando estamos hablando de eso, lo que nos estamos dando cuenta es que lo que es un proceso de adaptación, o que en principio tendría que ser un proceso de adaptación, porque bueno, nos enfrentamos a esto y tenemos que utilizar todos nuestros recursos y acomodarnos como nos mejor nos pueda ir, se ha convertido en un problema de adaptación. No es solamente el proceso natural de adaptación, sino un problema de adaptación. Y es un problema porque en esta adaptación se están manifestando los síntomas desde muy diferentes formas. Son síntomas muy intensos, ¿sí? No son unas cosas a veces, no son fenómenos fáciles, ¿no?, de sobrepasar. Y generan una gran disfuncionalidad. O sea, empiezan a tener muchos problemas en las relaciones, en el trabajo, en el desempeño. Y entonces, esta adaptación puede empezar a tener, dependiendo en cada persona, ¿no?, digamos, cuál es su punto débil o su punto flaco, puede empezar a tener síntomas propiamente depresivos, obsesivos, nos podemos explayar un poquito en esto, porque bueno, son como los cuadros generales, ¿no?, con los que se pueden manifestar estas inquietudes. Las personas que tienen manifestaciones depresivas empiezan a sentirse muy desesperanzadas, muy tristes, sin ánimo de salir adelante, sin ánimo de continuar la vida, con esa sensación de que todo está acabado. Hay otras personas que lo manifiestan con ansiedad, y en esas personas hay una gran inquietud, hay mucho temor hacia el futuro, hacia lo que vaya a pasar. Tampoco ven una salida, ¿no? Y ahí se presentan a veces frecuentemente síntomas somáticos, como gastritis, dolores de cabeza, orinar mucho, ¿sí?
¿Qué tanto la ansiedad provoca hiperactividad?
Ese es un síntoma que frecuentemente se asocia a la ansiedad. Es como una manera, ya sabes, de intentar sacar a través de actividades y a través de lo motriz esta inquietud y esta desesperación que tienen, ¿sí? Uh-huh. Esto se puede ver mucho en niños, pero incluso se ve en adultos. Pareciera que en algunos casos los adultos no pueden parar. Tienen que estar haciendo una cosa y al terminar esa ya tienen otra y la que sigue y la que sigue, como si no pudieran darse un periodo para sentarse, para reflexionar, para autoobservarse, ¿sí? Porque es tal el monto de ansiedad que pareciera que los quema por dentro. Uh-huh. Hay otras manifestaciones, por ejemplo, en algunas personas se ha visto que se ha estimulado mucho como este pensamiento obsesivo, compulsivo, ¿no? Y aunque sabemos que debemos tener medidas específicas de cuidado, como lavarnos las manos, en estas personas ha llegado a un punto, ya sabes, donde están todo el tiempo bañándose en gel, no quieren tocar nada, no se quieren acercar a nadie, están prácticamente enclaustrados, ¿no? Lo cual obviamente es una indicación que se ha estado favoreciendo, pero viviéndolo como si fuera prácticamente el único sitio seguro, ¿no? Estar adentro de la guarida y no poder salir.
¿Una paranoia, como decía yo al principio?
Como si fuera una paranoia, sí.
Si yo a donde vaya me van a contagiar.
Sí, ¿no? Que nadie se me acerque, porque si alguien se me acerca, se me está acercando a la muerte, pues, ¿no? No se me está acercando una persona, sí, sino sí. Se me está acercando la muerte. Otras personas se aíslan mucho socialmente, y eso a mí me ha tocado verlo sobre todo con gente joven. Ahorita los jóvenes están teniendo prácticamente toda su educación en línea, ¿no? Sí. Y hay muchos chicos y chicas que deciden no conectarse, no quieren ver a los demás, no quieren compartir la experiencia académica con otros, o se conectan a regañadientes, pero ya sabes, no prenden la cámara, ¿sí? Es como si tuvieran esa necesidad de mantenerse como al margen, como mantenerse como detrás de la línea, ¿no? Como espectadores, pero espectadores que prefieren no ser vistos, ¿no?
Sí.
Están los trastornos de estrés postraumático, ¿no? O las manifestaciones de estrés postraumático. En este caso, la experiencia, el vivirse la persona con tanta angustia porque ha visto la muerte de cerca y vive que esto es como un riesgo no solamente para su persona, sino para la gente que quiere. Esto también le genera una sensación altamente disruptiva, ¿no? Y eso es lo que se vive como un trauma. Entonces, pareciera que esas personas como que no pueden desconectarse, como que no pueden salirse de la película, ¿no? Y están en una película de terror y no pueden sustraerse de esto. Entonces, todo el tiempo están pensando acerca de la muerte, todo el tiempo están recreando en su mente imágenes, recuerdos, ¿no? Cosas que les dijeron, cosas que vieron, cosas que les platicaron, ¿no? Acerca de las personas que tuvieron COVID, las personas que fallecieron. Esto se da también especialmente en personas que han estado en contacto cercano, ¿no?, con la muerte. Por ejemplo, familiares de personas que han tenido COVID y, por supuesto, el personal de salud, ¿no?, que ha sido especialmente golpeado con esto porque ha sido una experiencia terrorífica para mucha gente estar atendiendo pacientes con COVID por lo que ven, por su propio riesgo personal y por lo que ven, ¿no?, por lo que comparten.
¿Cuáles podrían ser puntos específicos, características, qué sé yo, para detectar cada uno de o cada una de estas manifestaciones, tanto en consulta como fuera de consulta? Es decir, tú en lo cotidiano, tú detectas que una persona tiene eso, aunque no sea tu paciente.
Ajá. Aquí es muy importante la intensidad de las manifestaciones, uh-huh, ¿sí?
Claro.
Porque estas manifestaciones lo que terminan haciendo es que casi incapacitan a la persona o la incapacitan. Uh-huh. No puede hacer nada. Está tan sumida, ¿no?, en estos pensamientos, en estas angustias, en estos temores, que no puede cumplir con sus obligaciones.
¿Paralizada?
Paralizada. Y prácticamente toda su atención y todo su mundo gira alrededor de esto, ¿sí? Entonces son personas que están sufriendo mucho. Hay personas, digo, yo pienso que la mayoría de las personas hemos tenido estas inquietudes, estas preocupaciones, pero de lo que estamos hablando como un foco amarillo es, y es muy importante, identificar a estas personas que se le están pasando verdaderamente mal, ¿sí? Y que si tomamos en cuenta estas estadísticas que comentábamos, podríamos decir que prácticamente es una de cada dos personas, ¿sí? El 40%, ¿no? Entonces, estas personas van a estar sufriendo de una manera muy intensa, personal y a veces silenciosa, todos estos terrores y van a traer todos estos fantasmas persiguiéndolo y todas estas amenazas viviéndolas como muy cercanas, ¿no? Casi casi abren la puerta y entonces se van a encontrar con la muerte, ¿no?
De plano.
Sí.
Pero estaba yo pensando que si también en este sentido de todos estos estas provocaciones que han surgido de la pandemia, tanto a nivel psicológico como psiquiátrico, en salud mental en general, se pueden diferenciar en los distintos países. Es decir, me comentaban que en España tienen ya asesoría telefónica, porque los espacios son muchísimo más pequeños, los espacios vitales, pero muchísimo más. O sea, pueden ya 50 metros cuadrados se considera un espacio allá
amplio,
exactamente. Y en muchas ocasiones en esos 50 metros cuadrados pues hay 5 o 6 personas y son familia.
Así es. Fíjate que me gusta mucho esta pregunta porque voy a aprovecharla para hacer una invitación. Todo lo que se está generando de información ahora, ¿no? Con la pandemia y con el confinamiento, se está procesando y seguramente, ahorita ya hay información, pero seguramente en los próximos tiempos, en los próximos años, vamos a encontrar muchas cosas interesantes acerca de lo que pasaron y las consecuencias que tuvieron. Yo quisiera invitarle de la manera más atenta, ¿no? A tu auditorio, que se metan a una página en internet. Es www.cofit.com. COFIT se escribe COH-FIT, COFIT, con guión intermedio, que es para hacer una encuesta, que es una encuesta muy importante, es una encuesta avalada por instituciones, por agencias internacionales de salud, como la Asociación Psiquiátrica Americana, algunas organizaciones europeas, y que aglutina, ¿no? Es una investigación que aglutina más de 50 países. En esta investigación lo que se está buscando es obtener información acerca de cómo se ha vivido la pandemia, cómo se ha vivido el confinamiento. Tiene una versión que es para adultos, una versión que es para adolescentes y otra que es para niños, porque obviamente también en cada grupo de edad la experiencia es diferente, ¿no? Y involucra elementos para poder diferenciar cómo estaban las personas antes, cómo están durante la pandemia y cómo van a estar posterior a la pandemia, ¿sí? Porque va a dársele seguimiento a esta encuesta. Y lo valora desde diferentes ángulos, ¿no? Por ejemplo, desde fenómenos tan interesantes como el consumo de internet, ¿no? De tiempo en redes, que sabemos que ha aumentado muchísimo. Ahora que la gente ha estado confinada, de alguna manera su teléfono, su computadora, se convierte como la ventana al mundo, ¿no? Y mucha gente la ha utilizado para tomar cursos, para asistir a conciertos, pero mucha gente la ha utilizado de una manera muy compulsiva, como una manera de desconectarse de la realidad.
O sea, la ha aprovechado como una oportunidad.
Así es, ¿no? Una oportunidad para aprender, para conocer y para conectarse. Pero otras personas lo hacen muy específicamente como una forma de evadirse, ¿no? Sobre todo las personas más jóvenes. Perdón, ibas a decir.
No, es que yo estaba observando, no sé si le puedo llamar fenómeno, tú sabes cómo funciona la mente. Sabemos que toda esta pandemia ha sido algo desconocido, inclusive para el mundo de la medicina.
Sí.
Tan desconocido que las informaciones van cambiando.
Sí.
Por ejemplo, en un inicio se dijo que la población vulnerable eran los mayores de 60 años, o sea, la tercera edad, por mencionar una cosa. También se dijo que los contagios eran contacto, por mencionar dos cosas, ¿no? Sin embargo, eso ya cambió ahora. O sea, ya se comprobó que el virus está en el aire y también que no solamente es esa la población vulnerable, sino todos. Uh-huh. O sea, los jóvenes también.
Sí.
Sin embargo, la mayoría se quedó con la, en su conciencia, en su imaginario, en su mente, no sé cómo llamarle, con las primeras informaciones. Pero ya no son. O sea, ya se superaron esas certezas y se tenemos ahora otras que igual pueden superarse. ¿Por qué la gente se quedó con la información del principio si eso ya cambió y sigue con el como si fueran, decía una tía, discos rayados, sí, con algo que ya no es correcto?
Sí, bueno.
¿Qué opinas?
Esa pregunta, ¿no? Yo pienso que es muy importante y pienso que es muy difícil de contestar. Yo pienso en principio que algo nos sucede, especialmente como sociedad, digo, tengo esa impresión porque en otras sociedades, en función de la información, se hacen modificaciones desde las bases, ¿no? Uh-huh. O sea, desde el público de a pie, desde las personas de a pie, en otros ámbitos. Entonces, creo que eso es algo que podemos traspolar. Pero pareciera que en México muchas personas no están como muy dispuestas a averiguar o a leer o a enterarse. ¿Sí? La forma en cómo se enteran a veces es por vías que no son las más serias ni las más formales. Una cosa que a mí me ha sorprendido de una manera notable y dolorosa, ¿no?, es ver con esta pandemia cómo se transmite información, ya no digamos incierta, sino falsa, total y absolutamente falsa.
Además,
uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y lo dramático de esto es que esa información pues tiene repercusiones graves. No se han cansado de decir las agencias de salud la gran diferencia, por ejemplo, que habría, ¿no?, entre el número de muertos si las personas utilizan cubrebocas o no utilizan cubrebocas, ¿no? Y a pesar de eso, seguimos viendo todos los días escenas donde la gente se molesta porque le piden que se ponga cubrebocas cuando va a entrar a algún lugar, ¿sí? Entonces, yo pienso que aquí la ignorancia, la falta de información seria, científica, juega un papel importante, pero no porque no haya, sino porque muchas personas no tienen interés o mucho tiempo, pues, ¿no?, para atender eso. La otra cosa que creo que también es importante es que, pues, muchas personas pareciera que como que les tranquiliza el no pensar en eso, ¿no? O sea, si yo soy una persona joven y la primera información que obtuve es que las personas mayores son las que están en riesgo, me quedo con esa versión porque entonces esa versión a mí me tranquiliza y me permite seguir haciendo mi vida normal, ¿no?, aunque sea falsa. Y a la hora de la hora, el resultado de eso es que la gente joven está muriendo. Hay niños que están muriendo, mujeres embarazadas, ¿no?, que han muerto. Entonces, es como una forma de engañarse o es una forma de tranquilizarse, pero en tranquilizarse de una manera que es muy engañosa, ¿no? Uh-huh. Peligrosa.
Pues esto nos ha llevado a aprender a vivir de otra manera, ¿no? Antes de irnos al corte, para ya hacerte las otras preguntas, claro, que tengo. Y no hay de otra, como se dice coloquialmente, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
No hay otra alternativa porque el mundo cambió, el virus no se va a morir.
Así es.
El virus ahí va a seguir.
Así es.
Se está esperando la cura, se está esperando la vacuna, pero no matar el virus.
Así es.
Los virus que llegan,
son para quedarse,
¿no?
Así es. Uh-huh. Sí, en realidad yo pienso que hemos tenido tiempo y como la información ha ido creciendo poco a poco, uh-huh, los números, ¿no?, van cambiando también paulatinamente. Yo pienso que poco a poco hemos tenido esa posibilidad de ir visualizando a largo plazo cuál es el camino que sigue. O sea, en términos, sí, de saber que esto llegó para quedarse y va a durar mucho tiempo. Yo pienso que todos nos acordamos que el primer acercamiento que tuvimos a este proceso se nos decía un mes, ¿no? Y luego ya todo mundo vuelve a la normalidad. Y después ese mes se convirtió en dos, ¿no? Y ya todo se arregla. Y luego desde el tercer mes nos dijeron que en el cuarto iba a haber vacuna y todo se arreglaba. Llegamos al cuarto y resulta que las vacunas tienen serias complicaciones, como suelen ser estos procesos de investigación en estos,
uh-huh, claro,
en este tipo de en este tipo de biotecnologías. Entonces, todas estas cosas que estamos viviendo, poco a poco nos ha hecho ir caminando, ¿verdad?, hacia un entendimiento donde esto llegó para quedarse. Vamos a tener que modificar, seguramente no nos mantendremos todo el tiempo como estamos ahora, pero tampoco vamos a poder hacer las cosas como las hacíamos antes, ¿sí? O sea, esto es algo definitivo, esto es un cambio radical
y pues tenemos que ir viendo cómo nos acomodamos.
Y cómo vamos a aprender a vivir con eso, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Porque también esto que comentabas, está la cuestión de que en estas investigaciones de la vacuna, pues fue contraproducente en algunos casos, porque para verificar algo en la medicina tienen que pasar años. Uh-huh. Y ahora están con tanta prisa que no sabemos, y esperemos que bueno, que la vacuna y la cura lleguen pronto, pero como se están probando, pues también pueden tener consecuencias, ¿no?
Sí, hay cosas que iremos averiguando en el camino, ¿verdad?
Vamos al corte que tenemos a la media y regresamos con ustedes.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
Continuamos aquí con la doctora Telma Sánchez Villanueva, que nos acompaña en este primer programa en vivo después de la pandemia esta mañana. Y bueno, Telma, varias cosas. Una, en lo particular, en tus terapias, que me comentabas que son algunas línea virtuales y otras presenciales, ¿con qué es lo que más te has enfrentado en esta pandemia? ¿Qué sería lo de antes y qué sería lo de después, de acuerdo a tus terapias?
Fíjate que ahorita hay muchas personas que por primera vez en su vida buscan atención en estas condiciones, ¿sí? O sea, que tenían un equilibrio, sí, que tenían un equilibrio a veces mejor, a veces más precario, pero que funcionaban bien y que la pandemia sirvió como para darles una patada para lanzarlos, ¿no? A un foso.
Sí.
Entonces, ahorita digamos que se ha incrementado mucho la demanda de atención para personas que por primera vez buscan ayuda. Uh-huh. Los pacientes que, una población especialmente, digamos, vulnerable, son los pacientes que ya traían complicaciones psiquiátricas, emocionales. Los pacientes que ya de por sí son depresivos, son angustiosos, que tienen ataques de pánico, bueno, pues son pacientes que, te puedes imaginar, con esta situación, frecuentemente se les incrementó las manifestaciones. Es muy común encontrar la ansiedad en todas sus formas, ¿sí? En ataques de pánico, ansiedad generalizada, en obsesiones, ansiedad de separación.
¿Cómo es esto de la ansiedad de separación?
Sí, les da muchísimo miedo estar solos, quedarse solos y que las personas que son, digamos, las personas que les dan seguridad no estén, ¿sí? O sea, es una sensación, es un poco como los niños pequeños cuando los dejas por primera vez en la escuela, ¿sí? Es ese miedo, ¿no? De no van a volver por mí, estoy solo, así es, bueno. Entonces también se ha incrementado mucho, ¿no? Esa sensación, porque finalmente somos seres muy sociales. Y al ser seres tan sociales, nos falta la compañía, nos falta el otro. Y no solamente el otro, a veces en lo simbólico, porque bueno, podríamos decir están las videollamadas y demás. Una queja muy frecuente de la gente es esa necesidad de querer tocar al otro, ¿sí? Del abrazo, del beso. Y bueno, además, culturalmente sabemos pues que los latinos, ¿no? Sabemos disfrutar mucho esa parte.
Sí, ese tema de la sana distancia, ¿cómo le cuesta trabajo? Así ¿no? Que así a mí es. Me ha pasado, sí, me voy alejando detrás de mí.
Va alejando
sana uno distancia,
y la
por
gente
favor.
Se acerca, ¿no? Sí, 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 así es. Sí, es como esa necesidad de estar, de ser tocado, ¿verdad?
Sobre todo el mexicano. Y luego está el tema que también tiene el mexicano mucho, del borlote.
Sí,
que ahora ya no hay borlote, ¿no? Aunque no les importa y lo hacen, ¿eh?
Sí, algunas personas también me he dado cuenta.
A la gente no le importa. No, a la mayoría.
Medidas, no. Y para esas personas que necesitan tanto el contacto, por ejemplo, se recomienda que se den masajes, ¿sí? Que se toquen, que se tallen, por ejemplo, que tomen baños con agua caliente, que les cambien la temperatura, que la esponja, ¿no? La aprieten, porque es una forma también como de estimularse táctilmente y es una manera un poco engañosa, ¿no? Pero es una manera también de apapacharse, ¿no? De uno mismo estar con uno y poder tener ese contacto. Hay personas que están teniendo, como te decía, depresión porque ven un futuro muy oscuro. Esa también creo que ha sido una de las poblaciones más afectadas. Uh-huh. Y fíjate que una cosa que es especialmente dolorosa es que han aumentado los suicidios, casi en un 30%.
Estadísticamente ya confirmado, comprobado.
Estadísticamente confirmado, sí. Y cuando menos el 10% de la población ha pensado seriamente en el suicidio.
¿Cómo encuentras esta información?
Esto está publicado, está okay. publicado en fuentes oficiales, o sea, desde estudios que se hacen en México. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Psiquiatría ha aumentado en un 30% su número de consultas, ¿no? Las agencias de estadísticas en salud en Estados Unidos, ¿no?, dan estos datos. Y como te decía, tenemos que sacar los nuestros, y por eso les reitero mucho la invitación de hablar, de conectarse, por favor, para la encuesta COFIT. Entonces, lo que se está viendo es que la persona está tan triste, está tan angustiada y no ve una salida, que es entonces cuando piensa en el suicidio y las personas se quieren matar. Hay muchos pacientes ahorita, ¿sí? Se incrementó el número de pacientes que están hospitalizados, algunos con crisis psicóticas, porque el manejo de la ansiedad es tan difícil que pareciera que los quebrara internamente, ¿no? Entonces sustituyen la realidad. La población joven está teniendo cierto tipo de padecimientos, como te decía, más ansiedad, más ataques de pánico, problemas escolares. Y luego, bueno, con esta modalidad en donde las familias están todo el tiempo encerradas porque tienen
que... Es lo que te quería decir, eso es lo contrario a los solos.
Clases,
también estar hacinado con tanta gente, pues también. Porque fíjate que las familias, dentro de su convivencia, pues estaban acostumbradas a no estar juntas todo el tiempo, sino que pues cada quien va a sus trabajos, a sus estudios, a sus actividades en general. Y el estar todos en un mismo espacio me recordaba un poco a los... Big Brothers o aquellos, no sé si te tocó conocer los experimentos que hizo Santiago Genovés del proyecto Acali, etcétera,
sí,
¿no?
Sí.
Que donde se comprobaba lo difícil que es convivir todo el tiempo en un mismo espacio.
Intensa, continua. Uh-huh. Bueno, fíjate, es que esto que tú me comentas me lleva a también a señalar algo que es diferente, que es salir un poco de la línea de lo que estamos hablando. Uh-huh. El asunto de estar confinado tiene sus dificultades, pero en algunas personas ha tenido su gran ventaja, ¿sí? Uh-huh. Hay personas que se han permitido en este confinamiento, y si están solas, bueno, a veces también acompañadas, pero el proceso del confinamiento en sí les ha permitido poner un freno a una velocidad vertiginosa que estaban teniendo en su vida.
A mí.
¿Sí?
Tal cual, sí, por supuesto.
Y en esas personas, cuando tú les preguntas, realmente la experiencia, ¿no?, que han tenido en estos últimos meses ha sido muy productiva, ha sido enriquecedora y diría terapéutica, ¿eh? Uh-huh. Y hay aquí algo que creo que vale la pena señalar. Todos tenemos la posibilidad de tomarnos vacaciones, ¿no? Pero es muy diferente tomarte unas vacaciones de un fin de semana a que por obligación, ¿no?, por una indicación precisa, no vayas a trabajar, no vayas a la oficina, no tengas interacción con los compañeros.
Es que fue un estate quieto, estate quieta, punto. Porque, perdón, muchas veces las vacaciones, pues vas a un viaje, que el avión, que la documentación, que la sala, ese es un trajín tremendo, ¿no?
Las vacaciones terminan siendo cansaciones.
Sí, exacto,
¿no? Sí. Y como aquí es por obligación, uh-huh, entonces eso libera a muchas personas, sobre todo por personas que son muy obsesivas con el trabajo, ¿no?, con sus obligaciones. Los libera de ese sentimiento de culpa de decir, ¡ay, qué barbaridad, no estoy haciendo nada!, ¿no? Porque hay personas que tienen vacaciones y en las vacaciones se ponen a arreglar lo que no habían arreglado, a modificar la casa, a pintarla, ¿no?
Actividad.
Y siguen trabajando, uh-huh, así es. Entonces, en esta nueva forma en la que te tienes que quedar en casa y se te acaba la actividad y no tienes por qué culpabilizarte más allá, ¿no?, de que, bueno, pues es una pena estar en esta situación, pero no es que tú seas un flojo o un irresponsable. Entonces han descubierto como una faceta de la vida que tenían olvidada, ¿sí? Hay muchas personas que están haciendo ahora algo que dejaron de hacer cuando tenían 7 u 8 años, ¿sí? Que era tener tiempo libre, poder leer un libro cuando querían.
Tiempo para ti.
Tiempo para ti, hacer ejercicio, ponerte a cocinar, hacer un hobby, ¿no?
O estar contigo mismo,
estar
contigo
misma,
mismo, ¿no?
¿Sí? Entonces, esa parte creo que también es una parte que tenemos que señalar, porque hay personas a las que les ha funcionado muy bien. Uh-huh. Pero esto lo conecto un poco con esto que decías del hacinamiento, porque estar todos juntos puede resultar en una combinación explosiva, ¿no? Las mamás quieren y adoran a sus hijos, pero al no ser maestras y al tener que simultáneamente trabajar y entrar a conferencias, hacer un montón de cosas, empiezan a estar muy angustiadas y muy enojadas, ¿no? Porque no pueden cumplir con todos esos roles. Muchos papás entran al quite y ayudan y apoyo, pero hoy por hoy seguimos sabiendo que las mujeres son las que normalmente se hacen cargo de esa parte y es muy difícil.
¿Qué tanto se hace una especie de cadena de que viene el cansancio, viene la fatiga, viene el agotamiento, se sube a un nivel de estrés y entonces cambia el humor?
Claro, y luego no duermes.
Y de ahí van más, ¿no?
Y luego no duermes. El insomnio, ¿sí? El insomnio es muy frecuente. Uh-huh. Muchísimas personas, yo te podría decir que quizás, más allá de ciertas condiciones específicas, los síntomas aislados que más se queja la gente en mi consulta es dolor de cabeza y falta de sueño. ¿Sí?
Wow.
¿Están presentes? Uh-huh. Sí. La mayor parte de la gente en algún momento los ha tenido. Entonces, imagínate, con eso, pues es una combinación explosiva. Y lo que estamos viendo también es cómo han aumentado todos estos dramas familiares, ¿no? Donde hay golpes, donde hay gritos, donde hay violencia, violencia sexual. Y a modo de broma, ¿no? Mucha gente platica que después de esto la gente sale muy enamorada o sale divorciándose, ¿no?
Sí,
porque
ambos
realmente
extremos.
Ha sido un intensivo para el que la gente pues no estaba preparada, ¿no? Uh-huh. A lo mejor tu relación estaba bien, pero estaba bien porque nomás te veías media hora y los fines de semana
mañana y
ibas
noche,
a comer
fin de semana.
Y listo, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando ya tienen que compartir la computadora, la habitación, el internet y los hijos con sus necesidades, ¿no? Y las preocupaciones económicas y el no duermo. O sea, estamos en una situación que pareciera como artificial, pero eso es un poco nuestra nueva realidad.
Claro. Ahora, Telma, me comentabas y comentaba yo en un inicio cómo ha aumentado el número de pacientes en tu caso. Uh-huh. ¿Qué edades, qué género, etcétera? Cuéntanos un poquito de esto.
Normalmente esto es una cosa que, todas las personas que estamos en salud mental lo hemos visto. Normalmente las mujeres tenemos más facilidad para pedir ayuda. Entonces es más común que las mujeres vayan a pedir ayuda. Pero pienso que en este momento tanto hombres como mujeres buscan ayuda, porque además un grupo especialmente peligroso, sobre todo otra vez con el asunto del suicidio, son los hombres. Los hombres se suicidan más que las mujeres.
¿Y por qué los hombres? Y lo digo porque también me he encontrado con personas así que se niegan a decir, a reconocer que tienen un problema de entrada. Uh-huh. Y mucho menos a pedir ayuda y decir, no, eso como que es cultural.
Sí, por supuesto. Yo creo que sí. Yo pienso que ahorita se lo permiten porque, bueno, como están las cosas tan de cabeza, ¿no? Y como todo el mundo está padeciendo algo y todo el mundo lo comenta, ¿no? En grupos, amigos y demás, compañeros de trabajo. Entonces, ahorita están buscando ayuda. Pero, en general, los hombres no piden ayuda porque creo que viene con todo el paquete del rol, ¿no? El rol donde los hombres no deben llorar, deben ser fuertes, deben guardar sus emociones, son los proveedores, son los pilares de la casa. Si ellos se rompen, entonces, ¿quién se va a quedar a cargo? Y eso hace que sea muy difícil que busquen ayuda, especialmente ayuda de tipo psicológico, psiquiátrico. Porque pueden entender, ¿no?, que tengan un infarto o que tengan una apendicitis. El problema aquí es cómo reconocer algo que la sociedad frecuentemente ha estigmatizado como una debilidad, ¿no? El que llora, pues entonces pues le falta algo, ¿verdad? O sea, el que se queja, el que se siente triste, pues es un malagradecido o es un débil. Cuando hoy por hoy sabemos que eso no es así. Hay una serie de condiciones biológicas que están perfectamente identificadas, que tienen que ver con que las personas, biológicas y psicológicas, que tienen que ver con que las personas se sientan mal. Ese es un combate que tenemos que hacer, esa es una deuda todavía social, ¿no?, contra el estigma, para que la gente pida ayuda.
¿Y en qué consiste o qué tipo de tratamiento se les ha dado a estas personas que te han buscado?
Mira, hay personas que requieren tratamiento formal, ¿sí? O sea, necesitan psicoterapia, necesitan medicamentos, en algunos casos necesitan contención, necesitan hospitalizarse.
¿Tanto así?
Sí, sí, por supuesto, porque las condiciones son graves, las manifestaciones son serias, son severas.
¿Cómo? ¿Cómo qué, por ejemplo?
Como el riesgo suicida.
Okay.
Como ataques de pánico que son incapacitantes, ¿no? Como una tristeza que no te permite moverte, que te deja sin comer por días.
¿Histeria?
¿No? Sí, lo que pasa es que el término no se utiliza tanto, pero lo manejaría un poco en ese sentido, a lo mejor de ataques de pánico, ¿no? De
claro.
Personas que pierden el control, que entran en crisis y que es necesario darles un apoyo también más contundente, ¿no?
Pero pienso que hay una serie de cosas que se pueden hacer o tomar en cuenta cuando las cosas no son tan serias, que nos pueden ayudar y que se ha visto que funcionan, ¿sí? Y digo, hay que diferenciar bien del que necesita del que no necesita, ¿eh? Porque también no hay que irse con la finta. A veces creemos que las personas están menos mal de lo que están. Y entonces ahí es un riesgo. Entonces, cuando las personas se sientan mal, sí es importante que vayan a algún tipo de evaluación profesional. O en su defecto, si no van con psiquiatra, con psicólogo, que hablen con alguien. Esa es una parte vital y esa es una de las cosas que resulta terapéutica.
¿Qué más pueden hacer personas que a lo mejor no quieren, no tienen la posibilidad o el acceso a un tratamiento? Y sobre todo, hablábamos de desempleo, pues mucho menos, pues económicamente claro, aptas para esto. ¿Qué pueden hacer para sí mismas?
Mira, una de las cosas que hay que cuidar es, hay que cuidar la dieta, ¿sí? Hay que comer de manera balanceada. Hay una conexión directa entre el intestino y el cerebro y lo que comemos nos afecta directamente a nuestro estado de ánimo, ¿sí? Entonces, hay que comer bien.
¿Qué es para bien y qué es para mal en lo que comemos en relación al estado de ánimo?
Sobre todo comer alimentos muy procesados, ¿no? No funcionan, hay que privilegiar. Eso no es para bien. Hay que privilegiar alimentos que estén menos procesados, alimentos orgánicos cuando esto es posible. Hay que privilegiar el consumo de grasas saludables. Hay que bajarle un poquito a las proteínas animales. Hay que tomar alimentos que tengan antioxidantes, ¿no? Vegetales, ya sabes, de hoja verde, nueces. Pienso yo que la dieta que conocemos como una dieta balanceada es suficientemente buena.
Sí. Ahora que lo mencionas, en el terreno psiquiátrico se ve mucho el tema de los químicos, ¿no?
Sí.
Los químicos cerebrales.
Así es.
Entre los que yo he oído, por ejemplo, es falta de litio, de helio. Háblanos un poquito de esto. Que tanto la pandemia ha provocado que se carezca de algunos de estos químicos necesarios.
Mira, el enfoque que yo diría es diferente. Lo que pasa es que nosotros obtenemos las sustancias de nuestros alimentos, que son las que luego se van a transformar en hormonas, en neurotransmisores, en neuroquímicos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una buena alimentación, podríamos decir que pues prácticamente eso está cubierto. En el caso de que no podamos garantizar una buena alimentación, entonces hay que tener suplementos vitamínicos, ¿no? Puede ser vitamina B, vitamina D. El asunto del litio es un asunto muy interesante porque el asunto del litio se ha utilizado últimamente como una prueba de que estás mal psicológicamente.
Si no tienes litio,
si
careces de litio.
Y eso es total y absolutamente falso, con mayúscula.
Total,
¿sí?
Ok.
Todas las personas, si a ti te hacen una prueba, a mí, a la persona que está aquí afuera en vigilancia, le hacen una prueba de litio, todos vamos a tener trazas de litio, o sea, cantidades mínimas de litio, ¿sí? El único efecto importante de valorar el litio es cuando una persona ya está tomando litio como un tratamiento, que es un estabilizador del ánimo, y como es un medicamento que tiene que controlarse con cierto rango de seguridad, entonces hay que ver que el litio esté en niveles lo suficientemente altos para que funcione y lo suficientemente bajos para que no sea tóxico.
¿Y el helio?
El helio no juega mayor papel en esto, ¿eh? No. Es que acuérdense que hay mucha información, ¿no?
Falsa,
no,
por eso sí, pregunto,
así,
yo digo.
Así es, no. Sí, no. Yo pienso que no es que tengas que tomar algo en especial, sino es una dieta y un polivitamínico, probablemente, ¿no? Que sea recomendable y que sea seguro y listo. No hay que meterle cosas más raras, ¿no? Al cuerpo. Por otro lado, está el buen dormir. Es importantísimo que la gente privilegie su sueño, ¿sí? A veces las personas no duermen porque no pueden, pero a veces no duermen porque no quieren, ¿sí? O sea, no hacen lo necesario para cuidar su sueño. Los hábitos de sueño son muy importantes y los hábitos de sueño tienen que ver con que las personas no consuman sustancias estimulantes, sobre todo cercano a la tarde. Hay que evitar tomar café en la tarde o en la noche, ¿no? El tabaco tiene un efecto estimulante. Si tú fumas en la noche, hay quien, fíjate, paradójicamente fuma para sentirse más relajado, sin embargo, el efecto de la nicotina finalmente es más bien estimulante. Hay que hacer ejercicio, porque el ejercicio te permite dormir bien y además el ejercicio en sí mismo tiene un efecto de liberación de ciertas sustancias en el sistema nervioso central que favorecen el bienestar. Y esto también está perfectamente evidenciado.
Comprobado.
¿Sí? Comprobado, totalmente. Uh-huh.
hay que hacer cosas que resulten divertidas. Esa es una parte que las personas a veces no le damos suficiente importancia, ¿no? Como que si es un hobby o si es un entretenimiento, entonces es algo secundario y solamente lo hago si me sobra tiempo. No, hay que buscar hacer cosas entretenidas. En esta pandemia y con el confinamiento, hay que estar como pendiente de qué se nos antoja hacer, qué se nos antoja ver. Y si es algo que además te estimule cerebralmente, tiene un beneficio extra, ¿sí? Si te gusta jugar ajedrez, si te gusta leer, si quieres aprender un idioma, si te gusta jugar sudoku, hay que hacerlo. O sea, necesitas retarte. El cerebro es como un gran músculo, ¿no? Que necesita estar ejercitado y si no, de alguna manera, pues queda, ya sabes, como rígido, inflexible.
Uh-huh. Ya lo hablaban, no sé, ¿te acuerdas de estos libros de Luis Alberto Machado, La Revolución de la Inteligencia?
Así es.
Y luego El
es.
Derecho a Ser Inteligente. Así es. Que decía que si se sigue cultivando, hablaba de grandes genios en la humanidad de distintas disciplinas que murieron entre los 90, 80 y 90 así años es. En plena actividad creadora.
Sí, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. A menos que tengas alguna condición médica de base que genéticamente no te favorezca las cosas, si tú mantienes tu cerebro joven, ¿no? A través uh-huh. de la actividad, pues por supuesto que vas a seguir siendo una persona vital y activa y pensante, ¿no? Hasta el día que te mueras. Fíjate, hay algunas recomendaciones puntuales como, por ejemplo, tener una mascota funciona bien, uh-huh. ¿no? Especialmente si has estado más solo. Porque sí. el amor de una mascota, los que tenemos animales, ¿no? Sabemos que es un amor incondicional.
¿Tú que tienes,
sí, dos perros.
¿Sí? Ah.
Así es.
Y que la sonrisa sí. que se te ve de oreja a oreja, así bueno, es. Nos dice todo.
Claro. Así es, ¿no? Son una gran compañía, ¿no? Sí. Y son una forma de presencia uh-huh. Incondicional. Entonces, el tener una mascota puede ser a lo mejor una buena opción en estos tiempos. Meditar. Meditar, que tiene mucho que ver con lo que comentabas, ¿no? De pensar en ti o autoobservarte, ¿no?
Claro.
O sea, quedarte contigo. A lo mejor no necesariamente pensar en ti, ¿no?
Es con que esta nunca atención. Habíamos aprendido a estar con así nosotros, es. Ajá. ¿verdad?
Pero ese, así es, pero es estar contigo. El ritmo de vida que teníamos no nos permitía.
O sea, si cambias el enfoque de, en lugar de decir estoy sola, estoy conmigo.
Así es.
Es otra cosa totalmente.
Por supuesto.
¿No?
Fíjate, eso que dices a mí me parece tan importante porque en muchas condiciones, por ejemplo en la depresión, pareciera que uno no solamente se tiene a uno mismo, sino que uno mismo se convierte en su propio enemigo y su peor enemigo.
Exacto.
¿No? Entonces, virar de esa posición, ¿no? De que tú te odies a que te acompañes, ¿no? A que seas tu aliado, a que estés contigo, hace una gran diferencia.
Imagínate que hay quienes han encontrado con que no se soportan a sí mismos o a sí mismas,
uh-huh.
¿no?
Así
que
es.
También se ha
así,
dado.
Sí, claro.
Y que
claro.
esto ha llevado a trastornos psicológicos y mentales.
Por supuesto, de ahí
mentales,
se derivan ¿no? muchísimas cosas de sintomatología y de decisiones y de conductas, ¿sí? Sí, uh-huh. sí, por supuesto. Y el estimular mucho las redes sociales en la medida que se pueda. Porque hoy por hoy no podemos abrazarnos y no podemos estar juntos, pero físicamente juntos, pero tenemos la gran ventaja que nos aporta ahora la tecnología
uh-huh.
para poder hacer videollamadas con gente que queremos, ¿no?
Claro.
Y puede ser además el momento de recuperar relaciones que a lo mejor teníamos un poquito descuidadas. Las redes familiares son importantes, o sea, las personas, digo, familia consanguínea o familia de amistad, ¿no? O sea, las personas que queremos deben estar presentes en nuestra vida en este proceso y nosotros debemos estar presentes en la vida de ellos. Entonces, sí hay cosas que se pueden hacer y, por supuesto, dejar en algún momento como algo que se pueda necesitar más adelante, medicación, tratamientos psicoterapéuticos, otro tipo de acompañamientos, hospitalizaciones si es necesario, ¿no? Pero lo importante es que estemos viéndonos, observándonos, reconociendo qué sentimos, reconociendo muy sinceramente, ¿no? Qué es lo que nos está pasando, cómo estamos viviendo las cosas, comunicarlo si tenemos a alguien cercano, buscar ayuda profesional y hacer las cosas que sabemos que son saludables para todos nosotros.
Muy bien, Telma. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Todavía tenemos un poco de minutos por si queda algo pendiente que tú quieras comentar platicarnos de tu experiencia ahora en esta pandemia, por ejemplo, personal.
Personal, bueno, pues te agradezco mucho. Realmente para mí ha sido una experiencia buena porque creo que fui de las personas que esta pausa, ¿no?, me ha ayudado a voltearme a ver y a voltear a ver cosas que no estaba viendo, ¿no? Uh-huh. Y a implementar nuevas actividades que dejé de hacer hace muchísimos años y que ahora las estoy recuperando. Para mí ha sido una experiencia en ese sentido productiva, pero estoy muy sorprendida de todo lo que está pasando. Digo, no es una novedad, se esperaba, se ha hablado, ¿no?, de esta segunda ola, que es una segunda ola como un tsunami devastador para los asuntos de salud mental. Pero a pesar de conocer eso, estoy muy sorprendida de lo que estoy viendo, porque sí me queda claro que muchísimas personas se le están pasando no mal, muy mal. Y a veces son cosas que ya traían, pero en muchas otras personas son cosas que fueron total y absolutamente inesperadas y que están totalmente fuera de su control, porque tienen que ver con las pérdidas que ha habido ahora, ¿no? Negocios cerrados, trabajos que no se pueden concluir, proyectos abortados. Entonces, creo que tenemos que ser solidarios, ¿no? Nos haya ido relativamente bien o nos haya ido mal, tenemos que ser solidarios, es la única manera de salir adelante, ¿no? La humanidad ha funcionado porque precisamente nos ayudamos, nos apoyamos y funcionamos como grupo. Ahora tenemos una prueba por delante, es un gran reto para salir airosos como grupo.
Muy bien, muchísimas gracias, Telma.
Y bueno. Bien, pues cerramos este programa con la doctora Telma Sánchez Villanueva. Gracias, Fortino Montaño. Soy Julieta Marón, hasta mañana a las 11 por El Ojo de la Cerradura.
Till you reach the last time left, last to mourn. I say the last tear felt, baby, and the last fear of all. It's the very last end of the very last road, and the last real pain since the day you were born. That's why I'm telling you, it's goodbye, my baby, it's goodbye. It's the time, my baby, to go by. But I'll see you soon on the other side, sitting. Playing your guitar. Es el último llanto y la última sed. Son mis últimos besos sobre tu piel. Son las últimas piedras bajo tus pies. Es el último río que verás correr. That's why I'm telling you, yeah. It's goodbye, it's a time.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.